recreo.
Seguimos en secundario.
Ay, me estaba riendo de mí mismo porque digo, si yo me hago la pregunta solo, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Me empiezo a dar respuestas de un montón de cosas. Y después de todo lo que hablamos con vos, Jorge, se me aclararon algunos puntos. Pero igual uno sigue preguntándose, ¿no? ¿Cómo es que yo aprendí tal cosa? ¿Cómo sé lo que sé? Sería la pregunta de uno. ¿Y cómo sabemos? Lo sabemos todos. Iris.
Sí.
¿Qué pasa cuando se lee o se escribe en la ciencia, ¿no es cierto?
Sí.
Y esa masa crítica que se genera a partir del conocimiento se manifiesta en la palabra, en el lenguaje, en cómo explicar lo que sabemos para que se convierta en una respuesta a la pregunta. O sea, de alguna manera, esta pregunta necesita una respuesta. ¿Cómo es?
Bueno, mira, voy a retomar esto que vos traías como anécdota para empezar a responder esto. Yo te iba a decir, bueno, si te haces esa pregunta de noche, lo más probable es que te desveles. Porque efectivamente, esas preguntas nos las hacemos desde chiquitos y chiquitas, ¿no?
Claro.
Nos preguntamos por qué el cielo es celeste, nos preguntamos por qué pasa tal cosa con los animales. Entonces, es importante entender que toda la vida y todo el tiempo nos hacemos preguntas que tienen que ver con una trama textual, es decir, una forma de organizar la información, la palabra, que es la trama explicativa o expositiva.
Sí.
A veces esas preguntas tendrán que ver con el ámbito de la cocina, ¿no? No sé, ¿por qué me salió amarga esta combinación? Podría ser una pregunta que de fondo tiene una respuesta científica.
También te puede develar esa pregunta, es decir, ¿por qué me salió amarga? Estás toda la noche pensando.
Claro.
Pasa.
Claro, claro. Pero bueno, es importante nuestra tarea como estudiantes, digo nuestra porque nunca dejamos de ser estudiantes.
Exacto.
Es interpretar la situación comunicativa en la que se producen determinados textos. ¿Sí?
A ver ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso?
Claro, porque una cosa es preguntarte por un fenómeno que tiene seguramente una respuesta científica en la cocina de tu casa, y otra es cuando estamos en una situación de enseñanza-aprendizaje escolar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que la rigurosidad, es decir, la exactitud con la que yo tengo que producir textos en lo doméstico o entre amigos o en la escuela, no es lo mismo.
Claro.
Una trama explicativa lo que va a hacer es organizar la información para dar respuesta a algo o explicar un fenómeno que implica saberes, es decir, implica la necesidad de satisfacer información. Nosotros en algún momento hemos hablado acerca del origen de la palabra texto, que viene del griego texere, ¿sí? Que es tejer.
Ajá.
Y para mí es una información muy linda esa, porque un texto es un tejido. Es un tejido que yo puedo usar para distintas cosas.
Una trama.
Uno de los errores más frecuentes es esto de que cuando les pedimos a los chicos y chicas que hagan una exposición, por ejemplo, sobre un tema que han investigado, que saben,
sí,
la tendencia es a narrar, ¿no? Narrar tiene que ver con el contar, como cuando yo relato un cuento, ¿no? Pero la trama expositiva, que es la que le corresponde al saber científico, tiene algunos requisitos, ¿sí? Como, por ejemplo, el requisito de la objetividad, ¿no es cierto?
Claro.
¿Qué quiere decir objetivo? Que el sujeto que escribe este texto no tiene que estar implicado emocionalmente e ideológicamente con eso, con esa producción científica. ¿Es esto 100% posible? Claro que no.
Nos pusimos de acuerdo y todo.
Claramente no.
Claro, entonces decimos, hay una pretensión de objetividad, ¿no? Pretensiones, quisiéramos llegar a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando escribimos un texto científico,
sí,
o cuando pretendemos entender leer un texto científico, vamos a ver que lo expositivo es contrario en este punto a la opinión. Yo no puedo decir que me parece que el agua para el mate tiene que estar a 88 grados centígrados, más o menos, ¿no?
No.
O está a 88 grados o no está.
Es buenísimo.
O sea,
Es buenísima la medición. 88 más o menos.
Claro, claro. ¿Por qué? Porque la trampa explicativa tiene un requisito que es la de la exactitud de los datos y la información que voy a incluir.
Claro,
¿no?
Claro.
No es, me parece que no tiene que hervir. No tiene que hervir, ¿sí? Porque acá hay también otra característica de la trama expositiva o explicativa, que es la de la información certera y el modo indicativo de los verbos.
Ah.
Esto que parece muy difícil, en realidad tiene que ver con expresar certeza en eso que digo. ¿Por qué expresar certeza? Porque se supone que cuando yo llego a la instancia de escribir un texto científico, es que ya hice todo este recorrido que explicaba el profe en el bloque anterior, ¿sí?
Claro.
El de la recopilación de datos, el de registrar la experiencia, el de llegar a conclusiones en base a ese registro. Y yo produzco textos explicativos, expositivos, científicos, a partir de haber hecho todo ese proceso, ¿sí?
Sí.
Ahora, no alcanza con tener certeza para escribir un texto explicativo o expositivo, porque yo tengo que lograr que el otro u otra que me va a leer entienda lo que yo le estoy diciendo. Es muy interesante en relación a esto que charlábamos en el bloque anterior, la chica esta que ha conseguido este premio en física y el físico también, cuando hacen la nota sobre lo que están investigando, han explicado con la mayor cantidad de recursos posibles qué es lo que estudian. ¿Por qué? Porque lo que estudian tiene que ver con un mensaje dirigido a una comunidad científica. Es decir, cosas que tienen que ver con un grupo especializado de personas que produce conocimiento en relación a eso. Y nosotras, tal vez, Jorge sí, pero nosotras no tenemos la suficiente información como para comprender esos textos de primera mano, ¿no? Entonces, ellos usan algunas comparaciones, algunas explicaciones más sencillas para que podamos entender qué es a lo que ellos se dedican. Eso se tiene que ver con la divulgación científica, ¿no?
Claro, y para que sea universal, ¿no es cierto? Que
claro,
todos podamos entenderlo y que esta información, como acabas de decir, divulgación científica, este conocimiento llegue para todos y todas, no que sea solamente para unos pocos y nada más.
Hasta hace poco se decía vulgarizar, pero ya no se usa tanto porque suena como que es algo despectivo, pero en realidad tiene que ver con esto de hacerlo para que todos podamos entenderlo.
Sí, sí, es cierto. Hay quienes prefieren hablar de comunicar ciencia, ¿no?
Claro, en vez de decir vulgarizar.
Sí, y en este concepto de socializar la ciencia, de comunicar la ciencia, también hay muchas adaptaciones del lenguaje,
claro,
que lo hacen posible.
Claro.
Y esto que decía Jorge es fundamental, porque si bien los científicos y científicas hacen ciencia, toda la comunidad tiene derecho a conocer lo que se investiga, cuáles son los fines, y a participar de esa socialización del conocimiento. Hay algo que es muy importante para mí, que entiendan los chicos y las chicas, que es que todos y todas tenemos la capacidad de hablar acerca de aquello que sabemos, ¿sí? Porque todos y todas tenemos un saber específico que podemos compartir. Y para poder compartir y que los otros y otras entiendan, es preciso desarrollar algunas estrategias y que esto sea alcanzable por quienes no.
Claro.
Por ejemplo, tal vez chicos y chicas que se dedican, que tienen una vida relacionada con la agricultura porque viven en el campo, seguramente tengan información que puedan comunicar que nosotros y nosotras no tenemos. Entonces, ni la edad, ni pertenecer a determinada comunidad, como puede ser la comunidad científica, no es un requisito excluyente para hablar acerca de aquello que sabemos. Por eso es importante entender que la explicación e incorporar la estructura del texto científico es fundamental para compartir lo que sabemos. Yo los iba a invitar a escuchar un audio, un recurso, que es de un programa humorístico que todos y todas conocemos y que tiene que ver con esto que estamos conversando.
¿En serio?
Dale.
A ver.
Bien. Tu Pongamos que esto es una calavera. ¿Pero qué significa? ¿Una bandera de piratas? ¡No! ¿En la luz de un cementerio? Tampoco. Esta calavera significa ¡peligro! ¿Lo oyeron bien? ¡Peligro! Por ejemplo, si ven una calavera en una botella, significa que esa botella contiene veneno. Y si ustedes la beben, es rico, ¿no? Pero al ratito se van a empezar a retorcer como si la conectes con sal, mira. Así, así, así. Se les van a chispar los ojos, la lengua, la cara. Así, hasta que, hasta que. Muere. Al otro barrio. Ahora, si esa calavera está en donde hay cosas de electricidad, y ustedes meten la mano, se van a empezar a retorcer como chinicules sin cobrar. Así, 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 hasta que el cuerpo ya no aguante y se prepare para exhalar el último suspiro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo, don Ramón! ¡Bravo, lo felicito! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! Muy bien, don Ramón. Jamás me imaginé que pudiera usted mantener el orden y la disciplina. Bueno, cuestión de usar un poquito la psicología. Psicología. Pues, es. Pero no solamente supo mantener el orden y la disciplina, sino además capturó la atención de los niños. En un tiempito libre le digo cómo se hace. Con permiso.
Qué raro, ¿no? Todo lo que hizo don Ramón, por favor. Ay.
Bueno, para reponer un poquito esa situación comunicativa, bueno, es un programa del Chavo del 8, es un programa, me corregían ustedes, pero de los 70, ¿verdad?
Sí, sí.
Bien, entonces don Ramón, que es el papá de la Chilindrina, no es un estudiante de esa escuela, de pronto está ahí y decide ayudar al maestro explicando un tema que sea de interés para todos los chicos y chicas. ¿Qué es lo que se les está explicando? El significado de la calavera, ¿no? Sí. Entonces, esto que hace don Ramón tiene una pretensión científica. Es decir, quiere explicar un contenido que él tiene y los otros no. ¿Sí? Él no es un maestro. Sin embargo, es correcto que él puede tener información que el resto no y tiene que desarrollar las estrategias para que el resto comprenda.
Sí, entonces, un poco fuerte las estrategias de don Ramón.
Un poco fuerte las estrategias. Y acá aparece otra variable. El texto científico, explicativo, expositivo, puede ser escrito como puede ser oral, ¿sí? Como cuando los chicos y las chicas exponen en la escuela.
Claro.
Entonces, ¿qué recursos usa? Dice, esto es una calavera. ¿Qué significa? Les pregunta a todos. Y la respuesta la da él, ¿no?
Sí.
Dice, ¿es tal cosa? No, es peligro. Entonces, ese recurso es un recurso muy típico del texto, de la trama explicativa expositiva, que es la definición. Cuando me piden los profes y las profes una definición, es porque yo tengo que decir qué es tal cosa, ¿sí? No. Entonces, Lel dice, una calavera es peligro. Pero refuerza esta explicación. ¿Cómo la refuerza? Dando otro recurso expositivo propio de los textos científicos de circulación escolar, que son una botella, que pasa cuando la calavera está en una botella,
claro.
Y cuando está en un sistema eléctrico. ¿Sí? Este recurso es la ejemplificación. La ejemplificación es un recurso que tiene que ver con presentar casos que ilustren aquello que yo quiero definir, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, si yo te digo qué es la fermentación, ¿no? Que es algo que apareció la vez pasada. Puedo dar ejemplos de fermentación, la cerveza, la masa madre.
Claro.
Entonces, presentando casos es que yo refuerzo esta intención de explicar, ¿no?
Sí.
Ahora, él hace algo que nosotros, nosotras en la primaria, hemos aprendido que está mal. Él todo el tiempo repite la palabra peligro, peligro, peligro. Nos decían, o al menos a mí me decía la maestra, que repetir palabras en un texto estaba mal, ¿no?
Sí.
Ahora, la repetición en el texto explicativo, científico, tiene otra función, que es la de afirmar el concepto. ¿Por qué? Porque en un texto científico yo no puedo utilizar sinónimos, ¿sí? Si claro. Yo voy a trabajar sobre un concepto, en este caso la calavera o el peligro, no puedo dar sinónimos. ¿Por qué? Porque yo me tengo que centrar en mi objeto de estudio, ¿sí?
Exacto.
Ahora, entonces, acá tenemos otra característica del texto expositivo o explicativo, ¿no? Que la repetición suma, reafirma mi objeto de estudio. Ahora, ¿qué problemas tiene este texto científico que don Ramón ha explicado oralmente? Él dice, supongamos que esto es una calavera, cuando arranca, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho que en el texto científico no hay lugar a duda.
Claro, ¿sí? No se puede, sí, suponer.
Claro, si yo llego al momento en que me siento capacitado, capacitada para compartir conclusiones científicas, tengo que tener la certeza de que eso es así. ¿Por qué? Porque agoté el estudio, ¿no?
Y diría en ese caso, esto es una calavera.
Claro, afirmar.
Exacto, esto es una calavera. Entonces, mi lector, mis lectores ya saben que yo voy a hablar de esto, ¿sí? Ahora, otro problema que tiene esta explicación que da don Ramón es el lenguaje coloquial, ¿sí? Lo coloquial es contrario a lo formal, ¿no? Lo coloquial es lo que yo uso, digamos, de entre casa. Es decir, que yo podría usar con mis amigos y amigas, con mi familia, en un contexto en el que yo no estoy compartiendo información científica. Él dice, se van a empezar a retorcer como flaconetes con sal, ¿no? Este recurso, que es la comparación, es un recurso posible de un texto científico. Pero como flaconetes con sal, es una comparación casi humorística, ¿no? Que pertenece a otro ámbito de la comunicación, no al ámbito de lo científico.
Claro, podemos explicarlo en forma sencilla, ¿no es cierto? Pero sin llegar a lo vulgar, a lo corriente, ¿no es cierto? Utilizando la formalidad, pero en forma sencilla para que los chicos y las chicas puedan comprender y que puedan tener este conocimiento y lo importante, ¿no? Que los chicos puedan hablar en ciencias. Y destacabas la palabra definición. Qué importante tener la definición de las cosas, ¿no?
Sí. Sí, y no confundir con caracterización. Ese es un error muy frecuente cuando los chicos y las chicas resuelven actividades en la escuela, ¿no? Confundir definición con caracterización. Una definición es responder a la pregunta que es. Caracterizar es indicar cualidades de determinada cosa, ¿sí? Si yo tengo que caracterizar a un gato, un felino, ¿sí? Diría que tiene el cuerpo cubierto de pelo, diría que tienen uñas que le permiten agarrarse.
Bigotes.
Y esas serían características, ¿sí?
Tiene sus bigotes largos para poder medir su espacio.
Claro, pero no decimos qué es el gato, que es la pregunta, ¿no? Que es justamente la definición. Y tan importante que es definir, o al menos para los profes de ciencias, son tan importantes estas definiciones porque nos dan marco para poder seguir trabajando con los demás, como nombraba las características.
Vos dirías, el gato es un animal mamífero del género Félix, bla, bla, bla.
Tal cual, bueno, y de ahí poder construir el resto, ¿no?
Claro, ahí tenemos.
Apareció el gato.
Vaya la cucha, como si fuera un perro, cualquier cosa. Bueno, y entonces aparece en este lenguaje, es un camino intermedio, Iris. Un camino intermedio entre el texto casi críptico, porque no sé qué estoy escuchando, más que mi comunidad, que puede entenderlo, la comunidad científica, y un texto que de tan vulgar es prácticamente como explicar cómo se hace, no sé, una pizza. Está en el medio, digamos.
Claro, en la ficción la situación comunicativa es una clase, ¿no?
Claro.
Ahora, nosotros y nosotras por fuera de ese escenario sabemos que la intención es humorística, por eso los recursos son humorísticos, ¿no? Esto de pensar, se les van a chispar los ojos, ¿no? se les van a chispar los ojos es la descripción de un fenómeno. Sí. Ahora, en ciencia, un fenómeno no se describiría de esta manera, ¿no, Jorge?
Y no, claro, no teníamos que usar. Usamos un lenguaje coloquial, ¿no es cierto? Pero sin dejar de lado lo formal, lo científico, utilizando las palabras adecuadas para que todos y todas podamos comprender lo que estamos diciendo, pero utilizando también el lenguaje científico.
Y hay una realidad, que es este texto, o sea, este recorte del Chavo del Ocho que nos trajo Iris, también se puede experimentar y analizar desde el, no sé, la semiótica, el lenguaje, como un objeto de estudio, ¿o no, Iris? Y hacer todo un análisis de este, ya saliendo de la experimentación de Don Ramón y la calavera, sino el sentido que tiene el gag dentro del programa, qué es el programa, qué intentaba contar, ¿no es cierto?
Sí, sí. Sí, esto que vos traes es muy importante, porque lo que nos permite darnos cuenta es de que nosotros somos lectores y lectoras permanentes. Claro. De la situación comunicativa del contexto.
Claro.
Y lo que nos hace eficientes es eso precisamente, saber leer en qué situación estamos y qué tipo de texto necesitamos construir, ¿no? Si yo quiero hacer reír a mis compañeros y compañeras, puedo hacerlo de Don Ramón. Ahora, si claro. yo necesito rendir un examen sobre la toxicidad de los símbolos, ese no es el camino, ¿no? Que en el fondo es el contenido.
Claro, y esto me hace pensar un poco en este libro del gran diseño de Hawking, ¿no? Que es tan coloquial, o sea, utiliza lenguaje científico, pero tiene alcance para todos y todas, que cualquiera lo puede leer, que le llegó a las manos a Carmina. Volví a lo que estabas hablando, imaginándome esta situación, ¿no? Un libro de Hawking, un grande de las ciencias, y que puede escribir en forma coloquial, utilizando también términos científicos, Que una persona, un adolescente pudo leer y decir esto me atrapa y quiero estudiar un poco más de esto y quiero profundizar sobre esto, la importancia de esta comunicación científica.
Sí, sí, la posibilidad de acercar el saber es una posibilidad muy grande. Yo pensaba, por ahí los chicos y las chicas de Mendoza nos pueden contar el ciclo de la uva, ¿no?
Claro.
Que es una información que no todos y todas tenemos de primera mano y que si ellos pueden poner en práctica el ejercicio de escribir textos científicos, sería sumamente rico, ¿no? Y así como un grande ha podido escribir un texto, un libro que nos apasione sobre grandes saberes científicos, todos y todas también podemos acercar al resto los saberes que hemos adquirido a través de la experiencia.
Bien, y entonces podemos, para cerrar, la verdad que estaríamos mucho más tiempo hablando, está hermoso el tema, la pregunta, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Podemos decir entonces que observar, experimentar y después poder contar esto que nos pasó a partir de ciertas pautas, hablo sin ser científico, es parte del saber cómo sabemos, ¿no?
Claro, y totalmente. Que todos podemos producir conocimiento, no solamente los científicos, todos, cada uno en su casa, en forma individual, particular, también colectiva, producimos conocimiento día a día, por lo que estábamos contando antes.
Sí, y saber comunicarlo es una forma muy valiosa de la solidaridad en relación al saber.
Exactamente. Y cuanto más sabemos, más preparados estamos para vivir una vida más linda, más gozosa también, ¿no?
Así es.
Aunque Aristóteles decía lo contrario, ¿no?
Bueno,
la persona más feliz es la que menos sabe. Pero bueno,
si nos metemos con Aristóteles.
Otra vez la filosofía.
Llegará otra pregunta, que será cómo sabemos lo que sabemos según Aristóteles.
Según Aristóteles.
Gracias, Iris.
A ustedes.
Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes.
Placer enorme. Y nos vamos a ir con uno que sí sabe lo que sabe, ¿eh? Que es Louta. Y dice... Puede ser. Chau, nos seguimos escuchando. Esta es Radio Escuela, Radio Nacional, en todo el país. Seguimos educando. Chau.
Puede ser que si me escapo y no me olvido de vos, que al final se descubra que tenés la razón. Ya no sé si me creo que no sé dónde voy, pero sé que si vuelvo no me olvido de nuevo. Antes de ser el que habla, quiero poder escuchar tu versión. Para mirarte a los ojos, para saber qué me pasa y qué siento por vos. Quiero ver cómo es no escaparme de mí, cómo es no esconder mi sentir y sentir que me muero. Voy a poder escuchar mi dolor, voy a poder. es no esconder mi sentir y sentir que me muero de amor. Voy a poder escuchar mi dolor, voy a poder resolver este ardor. Voy a poder escuchar mi dolor, voy a poder resolver este ardor. Y puede ser que me muera.